Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos una semana más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a continuar con la tertulia que dejamos aplazada la semana pasada, en la que tratábamos el tema de el cine y los ciegos. Lógicamente están aquí con nosotros también para seguir charlando de este interesantísimo tema las dos mismas personas con las que la semana pasada tuvimos el gusto de conocer y de que nos contaran muchas cosas sobre este tema tan interesante. Por un lado tenemos Ángel García Crespo, profesor de la Universidad Carlos III, aquí en Madrid. ¡Hola!
Hola, hola, soy Ángel.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué te cuentas?
Aquí estoy.
Y por otro lado se encuentra Pablo Moure, que él acaba de terminar una carrera, pero que sin embargo pues tiene que hacer un trabajo de fin de máster y que ha elegido el tema del cine y los ciegos.
Hola, Paqui.
¿Qué tal?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
De todas formas, fíjate lo que hablábamos antes, existe también una normativa por el Estado en la que las empresas tienen que dejar un tanto por ciento de los puestos laborales para discapacitados. Y eso se está incumpliendo constantemente. Entonces, si eso, que es de una importancia suprema, se incumple y no se persigue, imagínate tú este otro tema que es evidentemente muy inferior.
Por eso yo creo que si poniendo normas no lo conseguimos, pues acudamos realmente a la parte moral, ¿no? Recuerdo un vídeo que tenemos grabado del Festival de San Sebastián de hace un par de años, donde acorralamos a Álex de la Iglesia, que era el director de la Academia del Cine en aquellos momentos, y delante de la cámara del vídeo pues hicimos una serie de preguntas y al final le dijimos: Álex, ¿y tú vas a hacer la próxima película que hagas accesible? Y él dijo delante de cámara: sí, me comprometo a ello, ¿no? Esa película era Balada Triste de Trompeta, que se estrenó accesible. Muy es decir, bien. Que muchas veces lo que sucede es simplemente que la persona no lo conoce, y si no lo conoce es imposible, claro, que lo haga, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todos tenemos que insistir. Yo siempre que hablo con personas sordas y con personas ciegas siempre digo: quejaros, ¿no? Es decir, no pensemos, bueno, pues yo con que lo vea en DVD, chicos, si te apetece ir al cine, estás en tu derecho en ir al cine. Es decir, ¿por qué no vas a ir al cine? A mí me parece muy triste que una persona no pueda hacer lo que quiera porque tenga una limitación que realmente le están poniendo otras, ¿no? Porque, insisto, ni es un problema técnico porque está resuelto, ni tampoco es un problema económico porque en el monto total del presupuesto de una película, esta cantidad es irrisoria. Uh-huh. Es irrisoria. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que, al igual que sucede con las películas americanas, dentro del proceso de producción, la película no se considere que esté terminada hasta que sea accesible. Es así de sencillo. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues yo creo que siendo pues muy pesado, muy pesado, muy pesado, hasta que al final, pues como puede ser el caso de Alta Films, ¿no?, que llevan la distribución de muchas películas europeas, ellos en todas sus películas propias las hacen accesibles, que muchas de las que distribuyen también hacen la accesibilidad, bueno, pues vayamos consiguiendo que todas esas películas sean accesibles, ¿no? Es decir, no tenemos que ponernos limitaciones. Y yo en mi caso tampoco me apetece que me obligue nadie. Yo prefiero hacerlo porque entiendo que se tiene que hacer, ¿no? Que es un derecho que tienen las personas y un deber moral mío el hacerlo.
Claro, pero fíjate tú el caso este que has puesto antes de Panamá, cómo ha sido el propio gobierno quien ha dado la normativa de que todas las películas que se produzcan, pues que sean con la audiodescripción. O sea, que digamos que debe verlo bastante claro que si no es por esta vía, es muy difícil que un particular lo
bueno,
lleve a cabo.
Yo entiendo que cada político toma las decisiones que él cree convenientes en función a su situación,
claro,
¿no? Uh-huh. Es decir, y habrá países que lo quieran hacer así y habrá otros países que no lo quieran hacer así y que prefieren a lo mejor pues dotar de formación, ¿no? Uh-huh. Es decir, una situación que por ejemplo ocurrió en Brasil, que también tenía una ley de audiodescripción, es que las cadenas de televisión dijeron, bueno, al gobierno, a nosotros nos gustaría audiodescribir, pero no hay gente formada, ¿vale?
Claro.
Entonces, el gobierno lo que tuvo que hacer es, bueno, pues ponerse a formar a gente para que pudieran audiodescribirlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una situación donde hay diversos actores y cada país o cada región o cada zona es totalmente distinta, ¿no? Y ahí yo ya he dicho que era una posición mía particular.
Sí,
¿no?
Claro.
El que piensa que se tiene que hacer porque éticamente y moralmente yo entiendo que se debe hacer. Luego hay alguien que puede decir, pues caso de Panamá, pues yo lo veo tan claro como dices tú,
claro,
que lo que voy a hacer es dotar de dinero para que se haga. Bueno, puede haber otro país que no tenga dinero o que no quiera dotar de dinero, pero que impulse, ¿no? La creación de cine accesible. Bueno, da igual, yo creo que si el objetivo que nosotros tenemos es que todas las pelis sean accesibles para todos, pues me da igual cómo se consiga, ¿no?
Claro, no, eso por supuesto. Y tú hablabas de que teníamos que utilizar un teléfono X. ¿Se supone que cualquiera que tenga internet, que se le pueda conectar, que tenga conexión con internet, vale o no?
No, ahora mismo son smartphones, son o basados en Android o iPhone.
Solamente, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Por lo menos que los oyentes conozcan que quien pueda hacerse con este tipo de teléfonos, ¿verdad? Pues que van a tener esta posibilidad de incorporarle este programa.
Sí. Uh-huh. Vale, entendemos que ahora mismo a lo mejor no todas las personas tienen este teléfono, pero bueno, pues teniendo en cuenta que la vida media útil de un teléfono pues puede rondar los 2 años y que ahora prácticamente todos los teléfonos que se están vendiendo son smartphone, bueno, pues entendemos que a corto plazo prácticamente todas las personas tendrán un smartphone o una tableta. Ventaja que tienen esos teléfonos que la accesibilidad está muy bien conseguida, ¿no?
Claro, ya viene con el propio teléfono.
Viene con el propio teléfono, es decir, nosotros, por ejemplo, con el iPhone, ¿no?
Sí.
Lo hemos probado y bueno, pues es fantástico, ¿no?
Claro, pero se supone que será ya a partir del 4S, ¿no? Porque los anteriores quizás no, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que el 4 también, ¿no?
¿Con el 4 también?
Yo creo que el 4 venía con internet. Yo creo
sí,
que
sí,
todo,
sí,
¿no?
Sí, 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 no, con internet, con internet sí, lo que pasa es que claro, como no tengo ni idea que necesita el programa este, porque por ejemplo el Siri, para el Siri que es un otro programa que trae el propio iPhone, ¿no? Pues ya se le puede poner a partir del 4S, los anteriores no, por eso te decía, digo, lo mismo.
Pues mira, nosotros lo hemos probado con tabletas, con iPad 1.0, es decir, de las antiguas, funciona perfectamente y con iPhone 4S y 5. ¿Vale? Uh-huh. Yo creo que funciona también con el 4 y 3G, yo creo que deben de quedar ya muy poquitos.
Sí, yo creo que sí.
La evolución yo creo que va hacia arriba, lo hemos probado también con Android y funciona muy bien. La accesibilidad hay que decir que es mejor la del iPhone, ¿vale?
Sí.
Me parece que está más conseguida.
Sí.
Pero bueno, es un sistema que es súper fácil porque te detecta la red que tenga la sala. Si hay varias redes, porque puede haber varias salas contiguas, tú eliges la sala en la que quieres y ya está, ¿vale? Es decir, sube, bajas el volumen y poco más, no tienes que hacer más.
¿Pero hay que incorporarle algún programa o no? Para que detecte...
Sí, hay que bajarse un programa, pero es gratuito.
Ajá, vale.
Sí, es decir, eso no hay ningún problema.
¿Y sabes ya cómo se va a llamar ese programa? Para que los
clientes... Sí, el programa se llama WatchCine.
Ajá, WatchCine, va, perfecto. Muy bien.
Vale, todavía no está subida a la App Store, porque
sí.
Ya os digo que estamos haciendo las pruebas. Para Android se baja directamente del cine, no hace falta conectarse, y en el caso del iPhone sí hay que conectarse a la App Store y bajarse el programa, que como os digo, es gratuito. Es decir, lo que nosotros queremos es que todos podamos acceder al cine. Esto no es para ganar dinero ni nada de esto, sino que entendemos que el objetivo fundamental es que todos ganemos con esto. Yo soy un enamorado del cine y me gusta muchísimo el cine y me gusta ir, y cuando me gusta la película pues salgo muy contento, y cuando no también, porque he podido ir al cine, ¿no?
Claro.
Y entonces me enfado mucho y digo, 10 euros más las palomitas para esto, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que también es importante. Recuerdo una vez, si me permites, que fui a una proyección accesible y al salir le preguntaron a una persona ciega, no, ¿qué tal la película? Y dice, la audiodescripción muy bien, pero la película una mierda.
Claro, claro.
Bueno, pues yo creo que eso es lo bueno del cine, ¿no? Es decir, que bueno, pues tú puedes decir, pues a mí me ha gustado, pues a mí no, ¿vale?
Claro.
Y esa es yo creo que es la gran ventaja que tiene el cine, que al final es un nexo de unión social, ¿no?
Pues sí, pero además fíjate que eso nos pasa con todos, porque compramos un libro, lo vamos a leer y a lo mejor lo que a ti te gusta, a mí no, digo, fíjate, me ha costado una pasta el libro y resulta que a mí no me ha gustado nada, o sea, pero ahí está, ¿no? Es que la vida es así, ¿no?
Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que eso es lo bueno, después poderlo comentar,
claro.
Y que uno no lo guste y al otro no lo guste, y bueno, pues esto al final es arte. ¿Vale? Y bueno, pues sobre gustos pues no hay nada escrito.
Claro. Bueno, ¿y nos vas a decir qué dos películas son las que tú has hecho con audiodescripción?
Sí, mira, yo he hecho dos pelis. Hay una que está subida en internet y que se puede ver, que está totalmente accesible, que es Miliuristas, la película.
Ajá.
Y está en YouTube, y está la versión, digamos, sin accesibilidad, que tiene subtítulos en español, inglés, francés. Y luego la versión accesible que tiene audiodescripción, ¿no? Entonces, si buscas Miliurista la película accesible, pues te sale ahí la película y la puedes ver, ya puedes disfrutar. Y luego he hecho otra película en Brasil, que estamos en un proceso de postproducción, que es El dilema del prisionero.
¿El dilema del?
Del prisionero.
Ah, del prisionero. O sea, que esa cuando salga nos lo comentarás, ¿no? Para que nosotros...
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto,
para
sí,
estar
sí.
Al tanto e incorporarla a nuestra lista. Porque claro, nosotros, película que sale con audiodescripción, vamos, la cogemos inmediatamente, porque para nosotros es pues una cosa muy importante, ¿no? El poder
claro.
Disfrutar de una película más o menos en las mismas condiciones que las personas que ven, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y a ti qué te parece que Pablo se le haya ocurrido hacer el máster sobre el cine para ciegos?
Pues yo creo que cuando te acercas a los problemas que tienen las personas con discapacidad, a poco, iba a decir sensible, pero mejor voy a decir sensato, ¿vale?
Uh-huh.
Te enganchas. Porque bueno, yo creo que al final el ser humano, bueno, pues somos bastante empáticos y nos ponemos en la piel del otro. Pensamos siempre, bueno, pues cómo un ciego puede ver una película. Yo ya digo que hace 6 años jamás se me hubiera ocurrido el pensar que una persona pues ciega podía ir o no ir al cine. Es decir, yo no tengo a nadie en mi familia ni nadie cercano que tenga ningún tipo de discapacidad sensorial, con lo cual jamás me lo había planteado, y cuando me lo contaron, pues ya me enganché totalmente a esto, ¿no? Porque me parece que es algo que tan importante, porque al final es cultura, ¿no? Y la cultura es la base de nuestra sociedad,
Sí.
que me parece de recibo el que todas las personas tengan esas posibilidades, ¿no? Yo, como últimamente viajo bastante a Latinoamérica, ¿no? Y ves una situación donde las personas con discapacidad, bueno, pues están como aquí en España hace 30, 40 o 50 años, ¿no? Mucho más penosa, ¿no?
Claro, sí.
Pues entiendo que es mi deber moral ayudar, ¿no?
Sí.
Es decir, si puedo ayudar, ¿por qué no voy a ayudar?
Comparto totalmente tu opinión sobre que las películas deberían de ser accesibles por la moral y la ética de las personas. El problema, sobre todo yo creo en España, es que además de que muchos directores, muchas productoras no saben que pueden hacer su película accesible, hay otros muchos a quienes ni siquiera les importa. Y el gran problema que yo veo es que el cine español, en un 90%, en base a ayudas del ICA o en base a ayudas por visionado en salas cinematográficas, tiene ayudas del Estado. Entonces, todas las películas, como quien dice, están en un tanto por ciento mayor o menor financiadas por todos los españoles. Entonces, que una película no sea accesible hace que mucha gente que ha pagado al Estado no esté dentro de esa película o pueda visionar esa película. Lo que creo es que, aunque deba ser un trabajo moral y ético por parte del director o de la productora, el Estado, igual que ha hecho en Panamá, debería de poner una serie de condiciones, sea en el ICA a la hora de dar sus ayudas, una serie de puntos o una serie de obligaciones para que ya no... Creo que debe ser moralmente, sí, pero para que también aquellos productores o directores que no conocen los tipos de accesibilidad que existen, que lo conozcan, ya que el libreto del ICA y las posibilidades que tienen de recibir dinero por parte del Estado, creo que sí que se lo saben de memoria.
Claro, eso es el estudio que tú has hecho, ¿no, Pablo? Precisamente para el trabajo y has llegado a esa conclusión, ¿no?
Sí, entre otras cosas, una de las cosas con las que creo que podrían producirse más películas que sean accesibles es de esta forma. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es lógico que cuando haces una película quieres difundirla lo máximo posible, por tanto, que llegue a todo el mundo. Y dentro de ese presupuesto se debería de incluir la audiodescripción. Pero para que tengan conocimiento de que existe audiodescripción o subtitulado, debería aparecer en un sitio que tanto productores como directores conocen bien, que pueden ser las ayudas del ICA o ayudas del gobierno.
Claro.
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Si me permites, Pablo, Paqui, estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Es decir, las personas ciegas y las personas sordas pagan sus impuestos como los pagamos nosotros, ¿vale? Entonces, yo entiendo que cualquier película que recibiera una subvención debería ser totalmente accesible. ¿Por qué? Porque todos pagamos los impuestos, ¿vale? Es decir, yo ahí parto de eso, que es, digamos, lo que se va a hacer en Panamá. Desde el punto de vista del ICA, bueno, yo creo que el ICA está bastante... El ICA es el organismo que en España se encarga de gestionar las subvenciones al cine, ¿no? El ICA está muy sensibilizado con este tema, ¿no? Y realmente lo apoya. Lo que pasa es que ya sabéis que la situación económica en España es muy complicada ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues ojalá hubiera salido una ley de patrocinio donde, bueno, pues alguna empresa pudiera patrocinar o cualquier cosa de estas, ¿no? Con lo cual ahora mismo estamos en manos realmente del productor o del distribuidor, y en este caso yo creo que lo que debemos hacer es intentar por todos los medios que todas las películas que se hagan pues sean accesibles, explicando, dando toda la información. Como os he dicho, bueno, pues yo he ido a un cine a explicarles cómo se hacía el montaje. Es decir, que bueno, pues hay que dedicar tiempo y esfuerzo hasta conseguir que todo sea accesible, ¿no?
Es curioso cómo en los últimos años, sobre todo a partir de 2005, 2007, parece como que en España mucha gente estamos Yo he comenzado ahora, pero tú que llevas más tiempo y otras fundaciones, parece que todo el mundo está intentando remar hacia un mismo lado, hacia que se consiga esa accesibilidad real, con, por ejemplo, las fundaciones de diferentes compañías, como pueden ser Orange, Vodafone o la ONCE, cómo están intentando ayudar y cada vez parece que hay más empresas que se dedican a esto, justamente a lo que nosotros estamos estudiando.
Sí, yo creo que, bueno, pues eso lo entienden, ¿no? Porque una fundación lo que tiene que hacer son estas tipo de actuaciones, ¿no? Y bueno, pues hay que llegar. Nosotros siempre hemos proclamado o siempre hemos luchado por lo que llamamos cine para todos, es decir, que no sean sesiones específicas para personas ciegas o para personas sordas, sino que, bueno, pues sea en la misma sesión, con el mismo ticket, con las palomitas y con todo, ¿no? Porque entendemos que no se trata de crear guetos, sino que realmente lo que se trata es de, bueno, pues formar parte de la sociedad, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo me estoy dando cuenta haciendo el estudio, viendo números y demás, cómo ahora mismo, por ejemplo, la fundación de la ONCE en sí, tiene como catálogo de películas desde finales de los 90, desde el 2001 podría decirse, como hay 484 películas dentro de su catálogo, películas que son accesibles para todos. Lo que, si lo piensas, es un poco, no ridículo, pero es un número muy, muy bajo en base a todas las películas que hay. Y solo en España se han producido en los últimos 5 años más de 200 películas al año. Lo que si hubiéramos o si se hubiese obligado a que cada una de esas películas tuviese accesibilidad, estaríamos hablando de, en 4 años hubieran sido 800 películas españolas ya con este sistema.
Una cosa tan sencilla, porque Ángel apuntaba antes que en parte es por el desconocimiento de las productoras, el que no se realicen la audiodescripción, pero hay cosas que es, digamos, de cajón, ¿no? De casi casi de una entendedera mínima, el que, por ejemplo, en una publicidad en televisión te estén relatando 5 minutos un producto y que después al final te digan, pueden llamar al teléfono que está abajo en pantalla. Entonces, es ¿cómo se puede entender eso?
Bueno, pues yo creo que es muy sencillo. Es decir, hay una falta de cultura
Claro.
respecto a lo que son los problemas que tienen las personas con discapacidad sensorial. Es así de sencillo. Es decir, simplemente las personas que vemos, pues no nos damos cuenta de que hay otras personas que no ven. Es así. Es decir, no creo que se haga mala idea
No, no, en
no decir
absoluto, por
no
eso.
decir el número, sino simplemente es que, bueno, pues no se cae.
Claro.
Yo creo que nosotros siempre hemos intentado que en los grados, en las licenciaturas de periodismo y comunicación audiovisual, se expliquen estas cosas, se expliquen los problemas que tienen las personas con discapacidad. Este año posiblemente la gala de los premios Goya, que sabéis que son los premios al cine español, será completamente accesible en televisión española. Hasta ahora era únicamente con subtitulado y este año también será con audiodescripción. Realmente, si nosotros explicáramos a los locutores de televisión que retransmiten la gala los problemas que tienen las personas ciegas, yo te digo que no haría falta la audiodescripción, porque realmente en la gala lo que hay es una serie de discursos y de unos presentadores o de los que reciben los premios. Y lo único que necesita la persona ciega es, bueno, pues que le diga quién acaba de salir y un poco cómo va vestido o lo que pueda suceder allí en el escenario. Y eso mismo lo podría hacer directamente el presentador de la gala,
Claro.
¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que no tienen esa formación.
En base a eso, cómo la gala de los Goya va a ser accesible, yo quería citar que creo que es muy importante que los oyentes conozcan cómo el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción CESIA, se está moviendo bastante y está moviéndose para que tanto festivales de cine como televisiones, como pueden ser la gala de los premios Goya, sean accesibles, que creo que es un trabajo muy importante y que puede que en otros países no haya ninguna organización que lo haga.
Entonces, un poco resumiendo, ¿cómo diríais vosotros que tenemos el futuro próximo? Ángel.
Sí, bueno, pues yo creo que como tenemos a personas como Pablo, que se enamoran de las personas y que quiere solucionar los problemas, yo creo que el futuro es alentador, de verdad.
Qué bien.
Yo creo que cada vez más vamos tendiendo a que todo sea accesible. Es un camino largo, es un camino duro. Yo llevo muchos años pateándome España, yendo por festivales, contando todo este tema. Me han llegado hasta dar premios, como digo yo, por ser pesado, ¿no? Por insistir en este tema, tanto para las personas sordas como para las personas ciegas, ¿no? Pues desarrollando tecnología que nadie ha desarrollado, porque tenemos un problema que es el bajo coste, que a lo mejor en Estados Unidos no tienen, ¿de acuerdo? Y más en la situación española. El caso de Panamá o caso de Colombia, también posiblemente Perú, ¿no? Es decir, que se vayan metiendo todas estas cosas poco a poco, que vamos haciendo fuerza entre todos. A mí particularmente me resulta muy alentador. Yo creo que hoy estamos mejor que hace 5 años y dentro de 5 años pues estaremos mejor. Habrán surgido otros problemas, seguro, ¿de acuerdo? Y entonces querremos más cosas. Esto será un no parar, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso es muy beneficioso y muy provechoso. Es decir, esto seguro que nosotros pensamos que esto se termina. Ojalá todos los cines tuvieran este sistema y todas las películas fueran accesibles. No te preocupes, que seguro que después pasaría otra cosa y entonces mejoraríamos la calidad, o queríamos abaratar el coste, o no lo sé, o hacerlo más rápido, no lo sé. Será un no parar, porque al final la sociedad no está parando nunca y sigue avanzando, y tendremos nuevas pantallas, tenemos internet, tenemos los móviles. Es decir, que bueno, pues vamos a seguir trabajando en ello, pero yo creo que el que se acerca a esta problemática se engancha y quiere apoyar y quiere ayudar a que se resuelva, ¿no? Por eso yo soy muy optimista.
Y tú, Pablo, con toda la información que has recopilado para el trabajo que estás haciendo, ¿qué destacarías como más importante?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Yo soy también muy optimista y creo que en gran medida va a depender de gente como Ángel y de el desarrollo de esos sistemas y aplicaciones, cómo llegue al mercado, si de verdad entra bien en las salas cinematográficas o si no lo hace. En caso de que lo haga, que creo que tiene que hacerlo rápidamente y creo que en 2 o 3 años, al menos en España, es un futuro muy alentador donde casi todas las salas podrían ser accesibles y por tanto las personas ir a ver una película donde quieran. Pero también creo que es importante cómo, al igual que en el cine, en la radio, hay unos años de inicios, de transición, que creo que hablando de audiodescripción, ha existido, ha habido 20, 25 años en los que se ha ido desarrollando sistemas de audiodescripción, como ha hecho, por ejemplo, Aristia para la 11, de modo que ya se sabe cómo se tiene que audiodescribir. Se ha preguntado a las personas qué es lo que más les gusta, lo que menos, y ya se sabe que a la hora de hacer una película se puede hacer muy de forma efectiva una audiodescripción, lo que nos lleva a que todo el mundo puede ir al cine. Y a partir del año 2000, 2005, que entramos en la era de las pantallas, se tiene que hacer que no solo en cine, sino en otro tipo de tecnologías, como son los móviles, las televisiones, los ordenadores, que todo el mundo pueda hacer su día a día de la misma forma.
Ya, pero tú que desconocías totalmente el tema, ¿no? Que eso te ha sobrevenido a raíz del máster que estás realizando. ¿Qué te ha sorprendido más?
La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Yo esperaba haber encontrado muchos más cines accesibles y que en una capital como Madrid, donde hay creo que casi 6 millones de habitantes, que solo haya un cine, pese a que el número de ciegos, por supuesto, no sea ni un 5% de la población, me pareció muy curioso y por eso me puse en contacto con Ángel y con otra serie de personas para ver qué estaba pasando. Luego también me ha parecido muy interesante cómo poco a poco todas y cada una de las personas con problemas de visión, que aunque iban al cine, no lo disfrutaban de la misma forma y sí que ven muy efectivo el sistema de audiodescripción y en particular el sistema Audes que tiene la ONCE, creen que es muy bueno y se ha desarrollado muy bien.
Y Ángel, ¿para cuándo crees tú que podremos ya disfrutar a pleno del programa tuyo?
Bueno, pues yo espero que en un par de meses hagamos una premier, a la cual lógicamente estaréis invitados
Ay,
para que
muchas
pues,
gracias.
tú tienes un iPhone, ¿no, Paqui?
Yo sí.
Sí, pues que te puedas descargar la aplicación y puedas disfrutar de la audiodescripción y luego la peli, pues que te guste o no. Eso
Hombre,
dependiendo,
ya,
¿no?
claro. Sí, pues será una maravilla, desde luego. ¿Eh? Así que, ¿y qué sería ahí en el cine Roxy, no? Ahí en la calle Fuencarral.
Pues no, posiblemente se monten los Renoir en Princesa.
Ajá.
¿Vale? Pero bueno, eso todavía, ya te digo que estamos terminando las pruebas, porque cada cine es un poco de su padre y de su madre, ¿no? Y realmente, pues yo estoy aprendiendo muchísimo y me voy yendo de uno a otro para ver qué es lo que está sucediendo y cómo se instala allí. Al final no es nada complicado, ¿vale? Es, digamos,
Sí.
conectar dos cables. Es decir, que no tiene complicación, ¿no? El hacerlo, pero lo que sí queremos es hacerlo bien y que todo salga muy bien y que se hagan pruebas, ¿sabes? Y que todo el mundo, bueno, pues realmente pueda disfrutar del cine como tiene que ser, ¿no?
Pues la verdad es que ya me estás poniendo los dientes largos.
Eso es lo que quiero yo. Y eso es lo que quiere, eso realmente yo siempre digo que si todos hacemos piña, ¿no? Y la gente del cine, pues el exhibidor, ¿verdad? Que al final el exhibidor es el que está con el espectador, ¿vale?
Claro.
Se da cuenta que hay un aumento en taquilla, ¿vale? Que el exhibidor le va a decir al distribuidor, oye, tú dame la peli accesible. Eso te lo digo yo seguro, oye, porque el distribuidor gana en función de la taquilla que tenga,
Claro.
pero es el exhibidor, ¿no? El que está allí delante y que ve entrar a los ciegos y que ve entrar a los sordos y que dice, pues entra, antes me venían 10 personas y ahora me vienen 15,
Claro.
¿vale? O me vienen 100 y ahora me vienen 110. Me ha subido la cuota, ¿no? Pues oye, esto va a ser porque hemos puesto el cacharro este, ¿vale? Oye, hacerme más películas porque la gente parece que está interesada, ¿no?
Sí,
Ahí
sí.
también es cierto que hay que crear una cultura del cine que en el caso de las personas ciegas yo creo que sí que hay, ¿no? Que hay cultura
Sí.
del cine. Yo creo que os gusta, les gusta a la gente ir al cine y disfrutar. Yo sí, lo que digo antes, esto es un acto social, es estar allí comiéndote las palomitas, no lo mismo que estar en casa, ¿no? Hay veces que te apetece ver un DVD en casa y hay otras veces que dices, vamos a salir, ¿qué vamos al cine? Sí, pues venga, vamos para el cine, ¿no? Y a mí lo que me gustaría de verdad es que la persona ciega pudiera decir, venga, vamos al cine y fuera a la película y en la sala que le diera la gana. Llegar allí, comprara su entrada, se sentara y pudiera disfrutar de la película en igualdad de condiciones. Ese es mi ideal, ese es mi ideal y por eso es por lo que yo lucho. Y estoy seguro que a no muy largo plazo esto va a ser así, ¿vale? Es decir, que por eso soy muy positivo.
Bueno, eso hoy por hoy es una quimera, pero yo lo firmo también ahora mismo, Ángel.
¿Verdad que sí?
Totalmente.
Ya nos conoceremos pronto cuando estrenemos la peli
Eso es.
y puedas disfrutar del sistema.
Sí. Pues, ¿queréis decir algo antes de terminar el programa?
Bueno, yo quiero
Yo
agradecer a Pablo y a ti y bueno, y a todos los oyentes, y que lo que tenemos que hacer, yo creo que es luchar por la integración de todas las personas, y que al final esto es una cosa de todos, ¿sí?
Desde luego. ¿Y tú, Pablo?
Yo igualmente agradeceros todo y bueno, también pues pediros ayuda. Estoy realizando una encuesta y ya os enviaré para ver si la podemos difundir y tener más datos sobre los gustos de las personas ciegas que van al cine, cómo van, cómo lo ven, que creo que puede ser muy interesante y me ayudará a terminar mi trabajo.
Claro.
Sí.
Pues las direcciones a donde pueden dirigirse nuestros oyentes son a nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Yo os agradezco un montón que hayáis venido aquí al programa de tertulias de Iberoamérica y que nos hayáis contado tantas cosas y sobre todo tan importantes para nosotros como es el cine con Audés.
Muchísimas gracias a ti.
Pues
Gracias, Paul.
decirles a los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.